Las organizaciones que compiten por los fondos no cuentan con recursos de preinversión, por lo que basan sus análisis de necesidades en documentación previa de carácter muy general. Metodologías de análisis de capacidades, como AAC, son aplicadas una vez que los proyectos han iniciado, lo que deja poco espacio de maniobra para valorizar y adaptar conocimientos tradicionales. Al no existir recursos de preinversión, como se mencionó antes, se limita significativamente el impacto de estas metodologías durante la implementación y se reduce la posibilidad de aplicar de manera profesional las metodologías aprendidas o difundidas, por muy buenas que éstas sean. Existe una tendencia a generar nuevas herramientas para cada proyecto por parte de las organizaciones ejecutoras, porque la demanda se limita a herramientas y no a métodos de trabajo. Muchas veces las experiencias exitosas quedan guardadas en materiales impresos que no se difunden. Así también sucede con los saberes locales. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo hacer para mantener viva la información de los saberes locales? ¿Cómo hacer para que quienes plantean y ejecutan proyectos no olviden que estos saberes existen y deben ser tenidos en cuenta? En un contexto tan diverso como el existe en América del Sur, hay un trabajo de adaptación que frecuentemente no se hace, aún entre comunidades del mismo país. Se utilizan las mismas herramientas o se crean nuevas, pero no se adaptan. El corto tiempo disponible es una de las razones fundamentales para que este proceso no se dé. Al medir el riesgo, no se considera o se ignora que es necesario realizar un análisis del contexto e incluir los saberes populares. Analizar el contexto como parte integrante de cualquier iniciativa es un punto crucial. La comprensión del contexto, los saberes, las ignorancias y las percepciones da pistas importantes. Un buen análisis en este sentido debe orientar sobre la forma más apropiada de comunicar. La organización económica que se describe someramente aquí proviene de los estudios de John Murrah. La Organización Económica del Estado Inca, publicado en 1956, y Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino, publicado en 1975. Ejemplos. El manejo de pisos altitudinales que caracteriza la 012 en el área andina es un ejemplo de sistema tradicional con altos niveles de resiliencia ante las eventualidades climáticas. Los AIUs son unidades territoriales indígenas que se extienden en una amplia gama de pisos ecológicos 3. Algunos inician en tierras tropicales y culminan en páramos y montañas nevadas. El sistema de control de pisos altitudinales, también llamado archipiélago vertical, consiste en la construcción de un sistema de producción agropecuario que combina especies vegetales y animales. Control del agua y manejo de recursos naturales en diferentes altitudes con diferentes tipos de suelos y con distintas técnicas y tipos de semillas en el caso de la producción vegetal, medicinal, alimenticia, utilitaria y de diferentes especies de animales según cada zona ecológica y sus variantes climáticas. 8. Sistema vertical del AIU permitía mantener simultáneamente distintas producciones en espacios con distintos niveles de riesgo específico. De esa manera, globalmente, se incrementaban los niveles de resiliencia. La reducción de riesgo se iniciaba en el nivel de la comunidad básica, el A01U, y luego se extendía a unidades territoriales mayores. Actualmente, en particular en las tierras altas y los valles de Bolivia, los A01Us continúan constituyendo una gran parte del espacio productivo y conservan sus sistemas de gestión territorial y sus organizaciones políticas. Este tipo de experiencia llama la atención sobre, al menos, dos aspectos. A la capacidad de adaptación y resiliencia ya existente y probada a lo largo del tiempo, que no se constituye en una buena práctica replicable y, b, la capacidad de comunicación entre estructuras sociales, con una gran complejidad al atravesar zonas de vida muy diferenciadas, que también representa una práctica ya probada. 4. Las estrategias y los medios de comunicación. Gestionar la comunicación implica un gran desafío y ya se ha podido comprobar a lo largo de los años que aquello que no se informa adecuadamente, a destiempo, o sin objetivos claros, genera confusiones, desarticula cualquier planificación para la RRD, altera la comprensión de los hechos, genera muchas veces caos, por ejemplo en atención de emergencias, y, sobre todo, no contribuye a una economía de recursos. La ausencia de planificación estratégica hace que la comunicación se convierta en una improvisación seriada de mensajes que solamente transportan información, sin convertirse en actos de comunicación. No es habitual que se diagrame un sistema relacional o mapa de públicos. Es poco frecuente que se mantenga una evaluación permanente de eficacia, impacto y el uso de indicadores. La evaluación y monitoreo tiene que ser flexible, actualizable, porque la comunicación suele buscar, por sí misma, caminos alternativos muchas veces no previstos al momento de planificar. En general no es posible determinar si hubo efectos positivos en conductas y aptitudes. La práctica de realizar diagnósticos previo al establecimiento de las estrategias tampoco es común. El diseño de una DEC debe estar enfocado en cómo es percibido el riesgo en las diferentes culturas y contextos sociales y territoriales. Partir de un diagnóstico permite visualizar posibles escenarios comunicacionales. Los datos sobre la percepción del riesgo son una evidencia esencial al momento de procesar los mensajes y elegir los canales de distribución. En una misma población, hay segmentos, algunos fijos, otros móviles, que aceptan y comprenden la exposición a sus amenazas o peligros, según sus contextos. En ellos, están las experiencias previas, el grado de conocimiento y aceptación de las vulnerabilidades, los mitos y leyendas, los niveles etarios y de escolaridad, la composición familiar, los riesgos de origen antrópico que influyen en sus vidas, el acceso a los mass media y TIC, etc. No hay capacidad de generar trazabilidad del proceso. No se muestra el contexto de la información al comunicar. No se informa por qué o cómo ha ocurrido un evento, o cómo está enmarcado en un proceso que es más amplio en el tiempo. Limitantes del ejercicio participativo en el diseño de las estrategias. El proceso de participación generalmente se limita a un ejercicio para extraer información de las personas, en lugar de basarse en su propia dinámica, su conocimiento del problema y las posibilidades de solución para una construcción conjunta. Generación de mensajes con uso inadecuado de los términos o mal codificados, en muchas ocasiones se utilizan términos desactualizados o inapropiados, desastres naturales, o palabras, imágenes o sonidos que pueden ser adecuados en un público, pero para otro ser totalmente inapropiado. Falta de idoneidad en estructuras y responsables de gestionar la comunicación para la RRD, o en muchos casos también es falta de formación en los temas específicos. En muchas organizaciones aún no se ha establecido e incluido en la estructura institucional el área de comunicación institucional o una dirección de comunicaciones integradas y se confunde con el área de prensa. No se asignan recursos humanos, económicos y financieros suficientes. Las estrategias o planes no consideran la existencia de urgencias comunicacionales, sobre todo de funcionarios y tomadores de decisión. Muchas veces se pretende controlar todo el proceso de información, principalmente en situaciones de desastre, intentando centralizar o controlar toda la información. Esto genera rupturas importantes, puesto que la urgencia de comunicar hará que los tomadores de decisiones se salten ese tipo de procedimientos. En su relación con los medios de comunicación, existen problemas para lidiar con el oportunismo y ausencia del Estado. Los medios, que constituyen una fuente vital de información y un potencial canal de comunicación entre actores, transmiten sin procesamiento situaciones donde comunidades aisladas o desatendidas aprovechan el contexto del riesgo y los desastres para pedir al gobierno, ONS o alguna entidad del Estado, cosas no relacionadas con el desastre. En muchas ocasiones los mensajes no se adaptan a lenguajes y formatos de los medios. Si los mensajes que hay que divulgar en el antes, durante y después de un desastre no se adaptan a los lenguajes y formatos de los medios masivos, las TIC, los SMS, smartphones, entre otros, no se logrará una aceptación de parte del sector. Los gobiernos visualizan la comunicación solo como un instrumento para informar resultados o estadísticas sobre afectaciones generadas por un evento adverso, y no como una herramienta de gestión y modificación de la realidad. Más que generar contenidos, la estrategia debe orientar a los tomadores de decisiones sobre el tipo de información requerida por cada uno de los públicos en cada uno de los momentos del ciclo de la gestión del riesgo. Estrategias y productos de comunicación relacionados con la agro como carga política. Es necesario quitar esta carga para facilitar su asimilación por parte de todos los actores y permitir que trasciendan a las diferentes administraciones. La existencia de comunicadores generalistas, que se limitan a difundir contenidos sin entender lo que escriben o comunican. El comunicador institucional debe capacitarse y profundizar su conocimiento de la gestión del riesgo si trabaja para una organización vinculada a la atención de emergencias o desastres, de lo contrario puede correr el riesgo de desinformar a la hora de comunicar. El desconocimiento genera dudas y confusión. La formación y la capacitación del comunicador son tan importantes como la del responsable de la atención en una emergencia. Ambos también forman un equipo y si el comunicador no entiende la explicación del experto o del técnico operativo, su presencia será una carga más para los demás. Prioridades y lineamientos estratégicos para abordar los problemas de comunicación. 1. Prioridad a la comunicación intercultural e interterritorial. 2. Prioridad a la comunicación como instrumento de toma de decisiones. 3. Prioridad al aprovechamiento del saber tradicional y el conocimiento desarrollado. 4. Prioridad a la comunicación permanente y al papel de los medios. Líneas estratégicas para una comunicación efectiva en RRD. Y prioridad a la comunicación intercultural e interterritorial. Esto implica la elaboración de mensajes y su difusión utilizando los códigos de cada cultura, los canales más legítimos en cada una y las estructuras de poder, toma de decisiones y legitimación de la información. Utilizar los códigos de cada cultura va mucho más allá de la mera traducción a lenguas indígenas o la utilización de códigos sociales o territoriales, urbanos, rurales, grupos de interés. Es necesario que considerar los espacios de riesgos únicos y de multiplicidad de riesgos que pueden estar habitados por poblaciones homogéneas o heterogéneas y construir estrategias de comunicación específicas. Estas deben ser tan adaptadas a cada circunstancia particular como específicos son los desastres. Lineamientos específicos. 1. Incluir en los análisis del contexto y la vulnerabilidad local y comunitaria las características sociales y culturales que generan desafíos específicos de comunicación. Tales como abuso de lenguas indígenas, grado de alfabetización en esas lenguas y relación con mayores niveles de impacto, exposición y vulnerabilidad. B. Existencia de grupos y comunidades sociales con códigos de comunicación específicos, tales como grupos de interés por edad, pandillas, grupos religiosos, entre otros. Cada situación exige una codificación basada en el universo de significados, íconos y señales de cada cultura. C. La dinámica de la población, que involucra los flujos poblacionales, tales como migraciones temporales, periodos definidos, y barra o permanentes, periodos indefinidos. Desde un enfoque integral en la planificación, son necesarios los mapas de públicos. 2. Caracterizar detalladamente la experiencia y vivencias de las comunidades en situaciones de desastres, para diseñar mensajes de motivación o información que consideren. A la diferencia entre poblaciones acostumbradas a vivir con los desastres y poblaciones con alta exposición, pero con periodos de recurrencia que alejan el problema de lo cotidiano. Es necesario clarificar los distintos momentos de la comunicación en la GRO, para adaptar los mensajes preventivos, de emergencia, en desastres y recuperación. Ve la similitud entre comunidades de espacios territoriales representativos, cuatro pisos altitudinales y zonas de vida que se encuentran alejados espacialmente, pero que comparten características biogeográficas y de exposición al riesgo similares, tales como regiones cafeteras, altiplano, zonas de páramo andino, ciudades costeras, entre otros. La comunicación de riesgo debe contar con un instrumento que permita una clara y eficaz transmisión de vivencias de poblaciones locales que han sufrido el impacto de amenazas hacia poblaciones que estén expuestas al mismo tipo de amenazas, para sensibilizar y fomentar los trabajos colaborativos, tanto preventivos como de respuesta. 3. Construir mensajes a partir de la vulnerabilidad y de la experiencia de cada tipo de organización social y pueblo respecto a los riesgos y la concepción que tienen de ellos y de su prevención. En los mismos territorios con las mismas amenazas y los mismos riesgos coexisten poblaciones culturalmente distintas que, debido a su experiencia, sus modos y medios de vida y su memoria histórica, mantienen distintas percepciones del riesgo. Construir una cultura de riesgos a través de la retroalimentación con la población de zonas de riesgo, desarrollando comunicación por medio del proceso de ida y vuelta de información. Ve aún bajo un enfoque territorial, la comunicación debe dirigirse a usuarios finales, es decir a poblaciones con distintas percepciones y diferentes grados y tipos de vulnerabilidad ante los desastres. Una comunidad de desplazados internos no conoce la recurrencia de fenómenos calificados como amenazas en la zona donde se han asentado y, en consecuencia, los mensajes que a ellos se dirijan no podrán tener el mismo contenido ni la misma forma que para la población residente que sí tiene la experiencia histórica de los riesgos en su ambiente. Los procesos deben ir orientados a que las comunidades originarias construyan desde cero una estrategia de comunicación para la RRD, con sus propios recursos, ideas y tradición cultural. El cauce y lógica de la estrategia debe ser definida por la comunidad que la construye. 4. Área delimitada geográficamente dentro de un país que reúne características y condiciones de riesgo específicas y que, a su vez, es representativa de otras áreas del país con condiciones similares en términos de causalidad y expresión particular del riesgo. Dará. Índice de reducción de riesgo. 2011. 4. Identificar actores y espacios de difusión local, para una comunicación directa con los beneficiarios, procurando una constante retroalimentación de conocimiento y una promoción diferenciada de las herramientas de gestión del riesgo de desastres, GRDS desde las comunidades. A visualizar el manejo de información y comunicación como parte del proceso de planificación y desarrollo, y como el aspecto principal dentro del proceso de gestión del riesgo. B. Retomar el concepto teórico de comunicación, que a diferencia de la información, cuenta con retroalimentación, para incorporar en la definición de las estrategias los saberes de quienes han sido desarraigados. 5. Instaurar la fluidez de información entre ente local y centrales por medio de alianzas con gobiernos y autoridades locales, promoviendo la descentralización y la construcción participativa y el desarrollo conjunto de los mensajes. A reforzar una comunicación con el gobierno. Fortalecer el flujo de comunicación con las áreas de gobierno, facilitaría la necesidad de dar, siempre, información preventiva a la población. Quienes proveen soluciones deben hacerlo en articulación desde y hacia el Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, GRO, con el propósito de optimizar el flujo de recursos y ayuda humanitaria, obteniendo la retroalimentación de todos los que participan en la respuesta sobre posibilidades de mejora, de realizar una evaluación contextual sobre los líderes locales y políticos referentes de diferentes sectores, análisis de los sistemas de poder local y de los líderes comunitarios y políticos, de forma que sea posible identificar con quienes mejor tener contacto y trabajar. Según sea el caso, debe diversificar la diversidad. Lo diverso no es solamente los pueblos originarios o las comunidades desplazadas, sino todos los que conviven. Considerar las migraciones internas y desplazamientos de guerra y cambio climático y de cómo trabajar con esos sectores. E considerar lo presupuestario de la comunicación. Así como diferenciar comunicación y visibilidad, considerar la importancia de las campañas locales y comunitarias, campañas con figuras públicas, líderes o referentes. Y prioridad a la comunicación, como instrumento para alimentar procesos coordinados y articulados de toma de decisiones, implica la elaboración de información y mensajes que muestra, de manera sucinta y práctica, los escenarios de riesgo y su implicación directa en el quehacer de las autoridades. Meta, líneas específicas. 1. Construir la comunicación en formatos exclusivos para el tipo de tomadores de decisiones y su contexto territorial y temporal específico, no como parte de campañas o instrumentos todo propósito. 2. Desarrollar mensajes breves, ejecutiva y con observancia de las implicaciones políticas de la información suministrada, para la determinación de contenidos clave con mensajes políticamente correctos pero que cubran aspectos humanitarios. 3. Desarrollar productos de comunicación que orientan y avisan sobre cómo actuar y las ganancias e impacto de esta actuación en relación con los objetivos de la política pública que quieren influenciar. 4. Incorporar la comprensión adecuada de los diferentes roles y mandatos, tanto tradicionales, como administrativos, sociales y políticos. Los actores del sistema deben adoptar los términos o adaptarse a ellos. 5. Desarrollar mecanismos de comunicación, orientados a facilitar las relaciones entre los elementos del sistema nacional, para la construcción de sinergias y facilitar los procesos en todas las escalas y para contribuir con la sostenibilidad de los sistemas y de su articulación. 6. Promover la construcción de tejidos de comunicación y en su continuidad al final de los financiamientos externos. Fortalecer la presencia de mensajes para todas las etapas del ciclo, antes, durante y después, y para los diferentes niveles de respuesta. 7. Determinar quién transmite la información a nivel institucional, tanto interna como externamente. La persona que comunica debe poseer compromiso con el servicio público y conocimiento básico sobre lo que hace. Se debe considerar la confidencialidad de la información. 8. Priorizar información específica y técnica para transmitir de manera oportuna el mensaje que aporta contenido clave al tomador de decisión, entendiendo que informar es distinto de comunicar. Comunicación implica intercambio. Sobre la información recabada de los intercambios, surge la planificación y el compromiso entre partes para no doblegar esfuerzos. Capacitación, intercambio y voluntad política son elementos fundamentales para unir los esfuerzos en una misma dirección. 9. Incorporar las estrategias de comunicación como parte de una política que trascienda más allá de ocasionales funcionarios de escritorio. Es una línea delicada en donde se debe influir, persuadir y aconsejar inteligentemente. Pensar en procesos que apunten a reforzar lo institucional y la coordinación, desde el seno mismo del poder. 1. Desarrollar la capacitación de funcionarios municipales en el nivel de mandos de medios, de carácter permanente, sobre la GRO, incentivando la participación de universidades para el fortalecimiento del desarrollo comunitario a través del gobierno local para la RRD, de forma que se desarrollen eurolectivos en GRO destinados a pregrados en carreras de periodismo. 11. Promover el fortalecimiento de la comunicación entre agentes municipales y municipalidades con el fin de identificar vulnerabilidades y capacidades frente a la autogestión o empoderamiento para GRO, con el incentivo de una construcción de redes de actores relevantes para fortalecer la cimentación de una cultura preventiva. Y prioridad al aprovechamiento del saber tradicional y el conocimiento desarrollado en proyectos y programas de RRD, nacionales e internacionales. Esto es particularmente importante respecto a la prevención y a la resiliencia. el conocimiento y valorización de las capacidades, recursos y experiencias de las comunidades tradicionalmente expuestas al riesgo, así como el establecimiento de canales consolidados para el intercambio de experiencias entre actores directos como municipalidades, comités comunales de urgencias, organizaciones sociales de distintos tipos y comunidades afectadas, entre otros, contribuye a la legitimación de las lecciones aprendidas. Líneas específicas. 1. Identificar, sistematizar y generar productos de comunicación basados en las capacidades y experiencias de comunidades que han debido enfrentar los desastres y adaptarse al riesgo, en contextos tradicionales, urbanos u otros. 2. Establecer mecanismos de seguimiento y acompañamiento de estas experiencias de forma que se logre una producción de materiales de comunicación desde la base y con códigos y estructuras de comunicación comprensibles para poblaciones similares. 3. Promover una relación horizontal directa entre comunidades, organizaciones e instituciones homólogas para incrementar la efectividad de la comunicación y para generar procesos de adaptación crítica de las estrategias de prevención y resiliencia, incorporándolos en los tejidos sociales en forma más eficiente y culturalmente pertinente. 4. Realizar un diagnóstico comunicacional que evalúe si las experiencias implementadas con anterioridad han sido las adecuadas. El diagnóstico incorpora un mapeo comunitario y organizacional, donde se identifiquen canales y recursos, la identificación de canales de comunicación de acuerdo a cada público, un análisis de la percepción del riesgo en las comunidades y cómo se comunica generalmente el riesgo. 5. Conocer e incluir la cultura comunicacional institucional, realizar un diagnóstico para conocer cómo debe absorberse y preservarse esa cultura, de forma que se identifiquen las acciones a seguir para su mejora o cambio, para el desarrollo de una metodología comunicacional, que se beneficie de los saberes institucionales. 6. Complementar con pasantías, intercambios, visitas, discusiones in situ para reflexionar sobre estrategias de prevención, resiliencia y respuesta, permitirán a los propios afectados analizar sus potenciales y carencias y buscar respuestas adaptadas a sus realidades específicas. Es una actividad, no una estrategia. IF. Prioridad a la comunicación permanente y al papel de los medios. Reducir la vulnerabilidad de la comunicación es transformarla en comunicación eficaz, en comunicación resiliente. La comunicación de riesgos, de origen institucional oficial, precisa de mayor credibilidad y aceptación, tomando siempre en consideración que las comunidades pueden generar, o ya cuentan con, su propia comunicación de riesgos. Las estrategias de comunicación deben tener en cuenta el rol de los medios de comunicación social. Son actores sustanciales en el agro, desarrollo sostenible, cambio climático, etc. Líneas específicas. 1. Establecer estrategias de comunicación en los proyectos de cooperación, evitando que se concentren en la visibilidad y la información unidireccional, y fortalecimiento su papel de insumo directo para la GDR. Estas estrategias deben tener como mínimo a un diagnóstico previo que caracterice las necesidades y capacidades de los diferentes públicos meta. B. Una definición de mensajes diferenciada que privilegie la emisión de mensajes que consideran el contexto social, cultural y territorial. C. Indicadores y un sistema de monitoreo que permita medir avances y evaluar el impacto real de la comunicación. D. Abordajes específicos para tomadores de decisiones políticos, considerando elementos de lenguaje, rentabilidad política, periodicidad y presión de opinión pública. 2. Consolidar información interna por medio de la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de estrategias comunicacionales existentes. 3. Establecer también un sistema permanente de información continua para comunicadores de los medios locales, focalizado en la prevención, la resiliencia y la difusión de mensajes y experiencias horizontales. Esto constituye una actividad específica que también se inscribe en una estrategia mayor de comunicación de unos medios con otros a todos los niveles y de relación entre ellos y las instituciones públicas que brindan información oficial sobre las amenazas y los efectos de un desastre. 4. Definir estrategias de comunicación realistas para los proyectos de cooperación interna con una o un tipo de pecho, evitando que se confunda con comunicación de imagen institucional o de imagen del proyecto. La estrategia debe partir del hecho que no es posible un diagnóstico previo al inicio del proyecto y establecer una orientación hacia 10 objetivos mismos de la CUNON, acompañando el proceso y no imitándose a productos específicos. 5. Establecer redes de medios que permitan la fluidez de las informaciones y su pertinencia, tanto para las actividades relacionadas con la prevención como para la respuesta ante las amenazas. Radios comunitarias, sitios web locales, como los municipales y educativos, estaciones de teléfono CUNON, redes sociales y otros medios, podrían desempeñar un papel relevante a nivel local. en parte por la accesibilidad que tienen, por su difusión, porque los NESGAS son específicos y porque tienen un efecto legitimado mayor que los medios nacionales, que se refieren a realidades muy diversas y frecuentemente no subrayan las especificidades. 6. Elaborar mensajes radiales en idioma locales, historias de vida y de experiencia relatadas por personas de otras localidades, experiencias y tendencias positivas, tendrán impactos mayores si la difusión de ellas utiliza canales locales. 7. Generar trazabilidad del proceso, con el establecimiento de criterios indicadores que permitan seguir el camino que toman los mensajes de forma que se pueda aproximar el impacto. La necesidad de indicadores, no solo para medir la efectividad de la estrategia en sí, sino para observar los criterios de comunicación que deben tener los otros objetivos, los de Grow, que sin comunicación no pueden ser exitosos. Es incluir una participación activa de los comunicadores institucionales en las acciones en terreno, considerándolo parte importante del equipo en la preparación, la prevención o la respuesta en una emergencia o desastre. Insistir en su formación y capacitación en la temática de Grow, para evitar deficiencias que afecten el desarrollo de su trabajo cuando traslada información a los distintos públicos. Preparar a Penod un Stas, para que acompañen a brigadistas, evaluadores en terreno, recogen y generan información, de forma que se beneficien con entrenamiento en campo. 9. Posicionar a la gestión de la comunicación como un proceso, no como un instrumento, en la fase de planificación. Para la retroalimentación, incorporación de la gestión de la comunicación desde el inicio del proyecto como parte de los equipos técnicos y comunicacional. Incentivar a los medios para que coadyuven a tener impacto e indicadores. Acrónimos: BID, Banco Interamericano de Desarrollo; DG, Hecho, Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea; Hecho, Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil; EDEC, Estrategia de Comunicación; FICR, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; GRD, Gestión de Riesgo de Desastres; ISTE, Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana; ONG, Organismo No Gubernamental; RRD, Reducción del Riesgo de Desastres; UNISDE, Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de